Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Iris Caraval Reyes es maestra en Valencia. Se ha especializado en trastorno autista y trastornos del lenguaje. Es generación millennial y digo yo que por eso hace de las redes sociales una manera de llegar a todos. ¿Verdad, Amparo, que la hemos descubierto en Twitter? Que tiene unos hilos maravillosos.
Y nos ha enamorado.
Y nos ha gustado mucho esa percepción que tiene de, bueno, pues de lo que trabaja, ¿no? Que son personas por encima de todo con mucha sensibilidad. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás?
Hola, Laura. Buenos días.
Oye, Iris, cuéntanos por qué te gusta trabajar con niños autistas.
Pues, a ver, en general, más que autistas, me gusta mucho trabajar con niños, lo que se suele decir, especiales, diferentes, con diversidad funcional, pero concretamente con los niños que están en el espectro del autismo, me llama mucho la atención tres áreas concretas, que son la sensorial, la emocional y la social, que son muy especiales en ellos. Comentaba yo el otro día por Twitter que en todo lo que es lo sensorial, lo perceptivo, tienen un brillo muy especial en la mirada, una forma de mirar y de percibir la realidad que no tiene cualquier niño ni cualquier adulto. Son niños que son exploradores de sensaciones, que se fijan en unas cosas en las que igual tú y yo no nos fijaríamos. Y eso, la verdad, es que cuando lo ves dices, ¡guau!
Te llega al corazón, ¿no? Decías que utilizabas dos adjetivos, que es fascinante y envidiable, que es muchas veces nosotros los que suponemos que somos normales, entre comillas, sí. Es como que vamos tan rápido que no percibimos todas esas cosas, ¿no? Todos esos matices. Y cuando te encuentras con alguien frente a frente así, lo que te hace es emocionar.
Exacto, sí, se fijan en cosas como, por ejemplo, desde la textura de la lluvia, hasta un sonido que han oído a lo lejos, hasta un destello de la luz que entra por la ventana, y la verdad es que te hace sentir vivo, porque dices, jo, qué forma de percibir tan intensa tienen, ¿no? Y la verdad es que me encanta eso.
Iris, el cole de mis hijos es un cole de integración y hay muchos niños con el trastorno autista, con trastornos del espectro autista. Y me llamó la atención un día que una niña dijera que el compañero de clase que tiene TEA es el que mejor abraza de la clase.
Me lo creo perfectamente. Volvemos al tema de lo sensorial, aunque a nivel social les cuesta mucho captar algunas cosas o las procesan de otra forma que igual nosotros nos parece diferente. En lo que son abrazos y el tacto profundo y percibir el latido del corazón, el calor del cuerpo, la verdad es que como lo viven tan intensamente, que es que se nota que cuando están a gusto y quieren a alguien, cuando los abrazan dices, jo, es que te abraza de otra forma, te abraza de forma sentida.
Que en algunos momentos del desarrollo esto puede ser un punto a favor en su pues en la manera de relacionarse con los niños, pero es verdad que a medida que van creciendo esto genera rechazo también, o sea que esto a veces les ayuda a relacionarse y a veces les separa un poco de los compañeros, ¿no?
Claro, pero aquí cuando hablamos de que nos separa, yo creo que influyen mucho las convenciones sociales. Claro, porque a un niño neurotípico, un niño que no tiene dificultades y cosas así, pues tú cuando le explicas normas sociales como el contacto físico, las relaciones, el hablar, lo entienden más fácilmente y no tienen tantas dificultades para llevarlas a cabo. Pero claro, un niño con autismo les cuesta más. Entonces, a veces poner límites o entender o ponerse en el lugar del otro, pues claro, entra en conflicto con la forma de entender lo social en este mundo neurotípico que tenemos.
Sí, eso nos da para hablar un poco, porque hay un debate social ahora mismo si se trata de, bueno, pues, de darles a una educación inclusiva o una educación especializada. Tú, al final, como profesional que estás ahí en el día a día con ellos, con unos y con otros, ¿por qué te decantas?
A ver, yo me decanto en valorar, porque cuando hablamos de autismo, no solamente hablamos de autismo, hablamos también que en ocasiones se dan trastornos graves de conducta, alteraciones del procesamiento sensorial muy fastidiadas, y claro, por mí lo ideal sería que todos los niños con TEA estuviesen en un centro ordinario. Pero claro, a veces nos encontramos con que la escolarización es un proceso a lo largo de la vida y tenemos que saber darles lo que necesitan en un momento dado en base a sus necesidades los objetivos que nos planteamos junto con la familia y lo que la familia también decide. Uh-huh. Entonces, claro, dentro del espectro del autismo nos encontramos con una gran variedad de niños.
Iris, yo como madre de un cole de integración echo de menos que se trabaje con las familias que no tienen niños con TEA, porque los muchos o pocos recursos que hay lógicamente están dirigidos a los niños que tienen más necesidad, pero la integración de estos niños depende también de cómo actúan el resto de familias, ¿no? Y a veces queriéndolo hacer bien lo haces mal. O a veces hay reacciones de estos niños que no son bien entendidas por el resto, que los niños no saben qué pasa o no saben pues cómo tranquilizar a un compañero que se ha puesto nervioso. Entonces, quizás si se trabajara también con el resto de los alumnos y con el resto de familias, todo sería más sencillo, ¿no?
Claro, aquí la palabra clave es concienciar. Concienciar, concienciar, concienciar y seguir concienciando y divulgar y romper mitos. Y
sí, pero a veces nos falta formación. A veces estás muy concienciado.
Sí, pero que no sabes cómo hacerlo.
No sabes cómo hacerlo. Yo recuerdo un día que me decía a mi hija, mamá, es que todos los días cuando llego al cole le doy un abrazo a mi amigo Mario, pero me gustaría poder hablar con él. Ya no me basta solo con darle el abrazo. Quiero avanzar un poco en la relación que tengo con ese niño y no sé cómo comunicarme con él. Y a mí me daba pena no saberle dar a mi hija, pues no sé, alguna clave.
Claro. Aquí volvemos un poco a lo de siempre, la formación y la inversión en formación tanto a familias como a los centros y a los profesionales.
Sí, eso es importante. Hablabas tú de la divulgación, Iris, y precisamente en Twitter otro de los hilos que nos llamó la atención es uno en el que ponías de manifiesto lo que nunca debes decir a una familia que tiene un niño con autismo. Era muy largo, había muchos, pero recuérdanos algunas de esas frases claves que se clavan en el corazón y que no deberíamos decir nunca.
Vale, la primera sería, más que frases concretas, son las intenciones.
Las ideas.
Que hay detrás, y es nunca culpabilizar a la familia. Hace años se decía que la culpa del autismo era de la madre, de las madres que eran muy frías con sus hijos y creaban ese trastorno y crean madres nevera. No tiene nada que ver, la familia nunca tiene la culpa de que aparezca el autismo en su vida. Tampoco podemos hablar o hacer creer que puede existir una cura. El autismo a día de hoy no tiene cura. El autismo está y se trabaja y se avanza y se debe incluir, pero no tiene cura a día de hoy. Uh-huh. Y tampoco relacionar el autismo con mitos como la agresividad, la violencia, el aislamiento, porque la verdad es que hacen mucho daño a las familias hacerles creer que porque su hijo o su hija tenga autismo va a ser violento. Pues no.
¿Y qué comentarios ayudan?
Sí, en positivo, por intentar trasladarlo al otro lado justo. ¿Qué comentarios positivos puede necesitar una madre o un padre?
Más que apoyo es la actitud de, o sea, más que un comentario es la actitud, mostrar una actitud de comprensión, una palmada en la espalda, un estoy aquí para lo que necesites, habla conmigo. Son pequeños gestos que son más actitudinales que una frase en concreta.
Y una actitud de rechazo, ¿no? Que es lo que tú decías.
Claro, ni miedo ni rechazo. Simplemente míralo, mira a ese adulto y si tienes confianza y dile, pues mira, pues estoy aquí para lo que necesites.
Y yo estaba
buscar ayuda.
Estaba pensando, Amparo, que tu niña lo mejor que puede hacer es eso, abrazarle y que sus padres vean cómo la abraza, porque es la mejor actitud que puede ver.
Pues fue la abuela de este niño la que le fue diciendo, mira, con la mano tócale el corazón, tal. O sea, le fue dando como trucos.
Como pautas,
que al final los niños, si no, les resulta muy forzado también. Ellos aprenden rápidamente a cuando llegan a clase darle un abrazo a ese niño, pero a partir de cierta edad eso resulta forzado y ellos lo que quieren es saber cómo ese niño está o que les cuente algo, conversar sobre algún tema. Y al final fueron los abuelos los que bueno, les dieron alguna idea.
Bueno, Iris, muchísimas gracias por acompañarnos. Iris Caraval Reyes, maestra en Valencia, especializada en trastorno autista y trastorno del lenguaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hablar en Familia.
Vale, muchas gracias a vosotras.
Un abrazo. Gracias, un abrazo.
Buenas tardes, hasta luego.